Es cumpleaños de nuestro querido Javier Basurto y por eso vamos a hacer este intro especial. Este es un pequeño juego de impro llamado Abecedario para festejarlo.
El objetivo es el siguiente. Vamos a hacer frases que inicien con una letra del abecedario, pero nos vamos a ir en orden, empezando por la J, porque Javier.
Juro que el día que conocí a Javier terminé en una pedota porque la fiesta es muy él.
Karaoke, taquitos, mezcal y música es algo que nunca falta en sus fiestas.
Lo que más me gusta es que siempre está pendiente de que la botana está servida en la mesa, con muchas salsas y mucha variedad, y siempre es muy cuidadoso de los invitados que están en su casa.
Muchas veces acudo a él cuando necesito un chisme o algún consejo, porque siempre tiene algo que decir, aunque después lo utilice de tema para Nadie Nos Dijo.
Nadie Nos Dijo nos vino a juntar para formar una pequeña familia de la que Javier es como un pegamento. Él nos presentó entre todos.
O sea, lo queremos mucho, pues.
Pide o sugiere regalos jocosos, amigo, porque los mereces.
Que nadie te limite a tomar mezcal hoy, aunque sea martes.
Recuerda que te amamos un chingo y que siempre vamos a desearte lo mejor en tu cumpleaños y siempre.
¡Sos lo mejor! Ay, es que no se me ocurrió nada con ese para cerrar esto.
Pásala muy chido el día de hoy y guárdame una cerveza para compartirla en la tarde.
Muchas felicidades, Cáncer. Te mando mucho amor y muchos abrazos.
Felices 32, amigo. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Y no te vuelvo a cantar las mañanitas.
¿32 ya? Híjole, la neta ya te hablaré de usted. ¡Felicidades!
En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo. Ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, 2, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Este intro sí me lo robé, la verdad. A ver, pero si ya promovimos que podemos robar entre todos y como hacer mensa a la migra, robar en el Oxxo y ya nos conocen a los tres, pues dije, bueno, pues este intro me lo voy a robar.
Se considera robo hormiga lo que vas
sí,
a hacer.
Sí, robito hormiga, ¿no? Porque es chiquito. Porque el otro día escuché un podcast que se llama Estirando el Chicle. Es unas chicas españolas que es buenísimo. Me maté de risa y ahorita soy como su super stalker porque quiero que hagamos como un... ¿Cómo se llama cuando
hagas...? Quiero que hagamos un crossover. ¿Cómo se llama?
Eso, o sea, está increíble, pero estas morras son como... Las se regalan dudas de España. Entonces sí está muy cabrón que me hagan caso, pero ahí estoy mandándoles mensaje todo el día, ¿no? Pero,
acatarrando.
Bueno, acatarrándolas.
No acatarréis.
Acatarrándoles. Entonces, ellas platicaban. Tiene una forma muy cagada de hablar. Y una contaba que de verdad le gusta el dinero, ¿no? Y que le gusta el dinero y que ella, así que si quieren, le pueden poner como un patrocinio en las chichis y ella lo patrocina. Así literal, porque se cagaba de risa. Porque decía, güey, o sea, a mí me vale. O sea, yo la neta es que sí es. O sea, ella trabaja también en algo de yo entendí, porque nomás he escuchado como 3-4 episodios, que trabaja como en algo de como en la televisión o en redes, ¿no? Como es una especie de influencer, ¿no?
Un periodista, según yo.
Ah, bueno. No sé. Y también usa sus redes para sacar dinero. Y dice, güey, la neta es un trabajo de 3 pesero. O sea, es un trabajo que te pagan 3 pesos y le dedicas mucho tiempo. Y está de la verga que, pues no te paguen bien, ¿no? Entonces, yo cuando me cae una cuenta, pues sí lo quiero promover, ¿no? Porque, pues es dinero, ¿no? Y la verdad lo decía de una forma que yo decía, güey, yo he criticado a influencers que de repente dices, güey, están vendiendo pura mamada. Pero bueno, si sabes que tú estás como consciente de que quieres hacerle y le quieres llevar a explotar a eso al máximo, pues hazlo, ¿no? Mientras cuides ciertas cosas. Yo en lo particular dije, ah, bueno, mira, la verdad es que yo sí podría promover cosas, pero como que tendría mis límites, ¿no? Y también ella lo dijo, ¿no? Así, yo también tengo mis límites, pero la neta lo dijo de una forma muy chistosa de que me vengan las marcas, ¿no? Yo me promuevo y me visto completa de una marca si quieren. Y justo antes de grabar este episodio, subimos una historia de que nos mandaron flores, ¿no? Y la verdad, estaba muy agradecidos de eso. Muy, muy agradecidos de eso. Pero también está otra parte de una cuenta en Instagram que sigo, que se llama What the Fake. Y que sí, suben a unas chicas, a unas chicas y chicos que les hacen llamar ciberedecanes, ¿no? Que literal lo que hacen es posar con el producto. Y dije, ay, güey, ¿no estaremos pasando por esto nosotros también? Y nada más tenemos que aceptar.
Y yo así con las flores.
Ay, nosotros con las flores de... Están hermosas, ¿no? No, es que, o sea, sí, paréntesis, están bien chidas, ¿no? Pero justo lo que decía es los límites que deberíamos de poner si en algún punto aspiramos nosotros a tener una especie de fama. Llámale fama nivel 10, que es el máximo, fama nivel 1, que es el mínimo, pero que sigue siendo fama, ¿no? Sigue siendo una especie de...
¿Creen que ya estemos en la fama número 1?
Sí, yo creo que sí, güey.
¿Crees?
Sí, y la verdad...
Yo diría en la 0.5.
No, güey.
Ahí vamos.
Bueno, no hemos hecho como una escala de famas, pero la verdad es que, siendo muy honestos, el podcast sí nos ha dado muchas cosas que yo no esperaba.
Claro, ¿no? Estoy de acuerdo.
¿Les puedo contar mi mayor grado de fama?
Sí, esa historia está cool.
Estaba yo en la calle, perdonando, pero...
Es que esa era mi pregunta. Ah, a ver, ahí va.
A ver, hazla.
Entonces les quiero preguntar a ustedes cuál ha sido su mayor grado de fama número uno. O sea, ya estamos en la... En tenemos fama número uno, ¿no? El objetivo
pero
es...
Pero tiene que ser por nadie nos dijo.
¿Eh? Por nadie nos dijo, sí. ¿Por qué va a ser lo mío?
Por un escándalo.
¿Por mi apellido? Jamás.
¿Por mi apellido?
No, pues que...
No, pues por, no sé, tú por tu chamba, por, o sea, por tu ex chamba.
No, tiene que ser por nadie nos dijo, ¿no? Y estamos en el nivel fama 1. Y también la pregunta, o sea, son dos preguntas. ¿Cuál es su máximo nivel de fama con nadie nos dijo? Y ¿quieren llegar al nivel de fama número 10?
Ok.
A ver, empiezas, Javi.
No. No quiero llegar al nivel 10. Jamás, de verdad, jamás. Y el nivel para mí 0.5 es que yo estaba en la calle caminando y venía una chica, obviamente pues todo mundo con cubrebocas, también hace que no sepas bien quién es la persona de enfrente,
¿quién es,
¿no?
¿Quién?
Ajá. Y entonces la chica dice, ¡Villano! Yo venía con Villano, con mi perro, y volteé a Villano y ya... Pues como que la chica se acerca y dice, ay, sí es. Dice, es que no manches, los vi de lejos, pero a mí no me reconoció, dijo, reconocí a Villano. Y ya luego dije,
y Villano, ah, es mi amigo de toda la vida.
Dijo, ay, luego eres tú. Y ya dijo, ay, yo escucho, nadie nos dijo. Y no sé qué, y dije, ay, qué chido. Y ese día, no me dejaron mentir, les mandé un WhatsApp
bien emocionado
al grupo de Nando, Ani y yo. Y así de, reconociera a nadie, no sé. O sea, como que nunca me ha pasado que alguien en la calle Dijera, bueno, me pararon
reconociera
por
Villano.
Reconociera a Villano y luego dijera, ah, entonces, por cierto, escucho su podcast.
Exacto, entonces es una experiencia. Ven, Villano, ajá, ven a contarnos tu experiencia.
Por eso soy 0.5. No me puedo llevar el
1. El 1, casi 2, ha de ser Villano, ¿eh? Eso ahí te la pongo.
Ya me dan el 3. ¿Ustedes?
A mí no, tampoco me gustaría llegar al 10. Creo que si por un X o Y razón llegáramos, tampoco me cagaría del todo. O sea, no es como que me arruinaría la vida llegar al nivel 10, pero no sería algo a lo que yo aspiro.
Prefiero estar quejándome con dinero, ¿no? Que quejándome sin dinero.
Exactamente. Por lo menos te quejas con dinero.
Es como, maldita sea, ¿por qué me cayó otro cheque?
En un departamento de 180 metros cuadrados, con jardín, así, con rooftop.
Güey, mi sueño.
Y mi nivel máximo de fama con nadie nos dijo... Yo creo que una fue la experiencia que tuvimos cuando hicimos un programa en vivo, que fue un montón de gente. Esto fue así muy... hace como 2 años, yo creo.
Tu sí. Primer autógrafo.
Primer autógrafo. Y también hace poquito que fue una chilaquiliza de nuestros amigos, que llegó un chico que se llama Chema, que nos escucha, y que pues ya me saludó y nos sentamos un rato a platicar juntos y así. Y como que me dijo, ay, qué padre que sí te encontré aquí y vine para conocerte y no sé qué. Y estuvo muy padre. Te mando un saludo, Chema.
Qué chido.
Eso estuvo muy bonito.
¿Tú, Nando Polis?
Yo no sé, o sea, creo que estoy como Ani, ¿no? Si llego al 10 no pasa nada. Si me tuviera que elegir un número, definitivamente sí me gustaría como que esto creciera. No.
No, pero tu fama.
Mi fama personal. Equipo, ¿no? Sí, así como de, yo sí quisiera que esto llegara un poco más. Quizá no al 10, no me interesa llegar al 10, pero sí su decente 5-6. Es como de, órale, va.
Qué poco ambicioso soy, güey. Yo pensé en 3.
Tal vez los 3 somos pocos ambiciosos. Tal vez tenemos que ser hasta el 10, güey. ¿No? O sea, hacemos algo bien chido. Pero bueno,
Bueno, es que yo lo estaba pensando como fama mía.
Ah.
Sí, bueno, por no mí que la gente conozca, nadie nos dijo, pero que tú puedas salir en Crocs y nadie te tome fotos. Así que sí, Javier con Crocs.
Si, si el nivel de fama
10... ¡Qué asco! Porque yo uso Crocs y a la gente no le parece.
Si el nivel de fama 10 es que aparezcas en TV Notas con puras pendejadas, la verdad no. O sea, me quedo con un decente 5, pero con un cheque así de varios ceros. O sea, exacto, nivel 5, varios ceros, ¿no? Este... Y la mayor como grado de fama, yo creo que la primera fue una vez que mandé unos... Que mandé a arreglar mis lentes a una marca de lentes que está muy chida.
Como no nos patrocina, no podemos decir
nada. Ajá, patrocínanos. No, el punto es que me contestó la chica y me dijo... ay, sí, tú eres de Nana y nos dijo, ¿verdad? Y total, no sabía si el servicio... No, obviamente no voy a... No sabría decirle si cobran o no por este servicio. Pero no me cobraron nada por cambiar la pieza de los lentes. Y dije, órale... ¡Qué chido! O sea, capaz que es un servicio que dan gratis, pero yo sentí como que me hizo paro ella también, ¿no? Y dije, órale, qué cool. Y me acuerdo de cuando fui, me hicieron mandarle un audio a la chica. Y yo, ¡ay, bien emocionado! Y la más reciente fue un ex compañero de la prepa y varios compañeros de la prepa que en Colima estas veces que he ido... Me han dicho que escuchan el podcast y que de verdad les gusta muchísimo. Y de hecho, un amigo que no me considero que seamos tan cercanos. El otro día lo vi estábamos desayunando en Colima y se tomó una foto. Y yo, güey, qué chido.
Vámonos.
Y te mando un abrazo, Oscar, porque yo, o sea, de verdad hace mucho que no lo veía. Y fue como, qué cool que lo estés escuchando y que de verdad te sientas identificado, ¿no? Y ese como es mi máximo de fama.
Güey, ¿crees que la gente de nuestra escuela escuche nuestro podcast? O sea, nuestros... Sí,
obviamente. Sí. Y aparte ustedes hablan de todos sus temas, son de personas del CEL.
Pero a mí nadie me ha escrito del CEL así de...
A mí una vez me pasó que antes de la pandemia fui a una reunioncita en casa de mi hermano. Y llegaron pues amigos suyos que eran de generaciones que tú y yo ya no convivimos tanto con esas generaciones. Y un chico me dijo como, ¡ah, escucho tu podcast y está bien padre, no sé qué! Así súper emocionado.
¡Qué chido!
Yo no lo identificaba al joven, ahora ya lo identifico. Pero sí, yo creo que sí nos escuchan.
Muy bien.
Qué éxito.
Yo solo quiero concluir esto. A mí las cuentas que me caen muy mal, que patrocinan cosas, es, o sea, finalmente esto no es una cuenta de... O sea, finalmente te generamos contenido de algún tipo y si alguna vez te cae algo, pues está bien porque está impulsando tu contenido. Pero cuentas que no tienen contenido y que simplemente, o sea, eres un güey o una morra que te caes de bueno y ya por eso... puedes anunciar mañana lo que sea. Como que digo, no hay coherencia porque no hay contenido como tal, ¿no? O sea, como que siento que si una cuenta tiene contenido, puede ser como, ah, la gente sigue sí, el contenido.
Sí. Y digo, no es para defendernos, pero la fama a nivel 1 que tenemos nos ha costado. O sea, constancia, pues. Sí, grabar cada viernes. Güey, tenemos... Y el otro día estaba porque estábamos... No me acuerdo a quién le estaba contando. Que tenemos casi 2 años y medio sin parar. O sea, literal, dejamos que un mes. O sea, en total hemos dejado de grabar como 6 semanas. Saquen la cuenta de cuántos años, cuántas semanas tiene el año 52 y qué episodio tenemos ahorita, 110. O sea, es un chingo. Entonces, trabajo nos ha costado.
Claro.
Entonces, vale, si estás escuchando
le echamos
esto
ganitos, amigos,
y estás dudando en patrocinarnos, ¿qué esperas?
Vamos a echarle somos trabajadores ganas a este nuevo episodio.
¡Éxito!
Venga, pues, para comenzar.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Yo soy Yanni.
Comenzamos.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Disculpe, esa de la esquina es de solo de sombra.
Resolana, joven, Resolana. Nadie nos dijo.
Me tocó presenciar, siempre hablamos de la nostalgia y de los amigos de nostalgia y cómo tenemos puntos ciegos, sobre todo en estos temas de cosas que ya no son, que ya no están correctas decir o hacer hoy en día, ¿no? Y me tocó presenciar.
Bueno, más bien que nunca han estado correctas, pero que ahora ya nos damos cuenta que no están, que no es correcto.
Exacto,
¿no?
Que ahora ya empiezan a hacernos ruido, ¿no? Y me tocó ahora verlo, pero desde afuera, porque entonces yo estaba en una reunión en la que todos eran amigos, como tú y yo, Ani, como de infancia, pero pues yo no. Y entonces había un güey que en su peda hizo un comentario incómodo, ¿no?
Y ¿qué comentario se puede saber?
Es que estaba muy pedo y entonces como que estaba otro amigo con su novia y entonces el güey dijo, o sea, como que el güey hizo saber que quería saber cuándo la novia ya no iba a estar y como que dejaba entrever que cuándo iba a estar soltero, ¿no?
Una cosa. Pero la así. Morra, ¿qué iba a hacer? ¿Se iba a ir de viaje?
La morra no iba a estar, ajá, como que iban a estar como separados físicamente estos novios y entonces el güey como que en su peda quiso verbalizar que cuándo iba a estar solo él. Como para hacer cosas de solteros, pues, ¿no? Como ustedes lo quieran entender.
Ya, ok.
Y entonces, después, en otra reunión, yo hablaba con este, o sea, no con el que lo dijo, sino con el amigo que lo recibió. Y él decía, pues es que estuvo mal, le incomodó a mi novia, me incomodó a mí. Pero justo esto que nos ha pasado a muchos, ¿no? De, pero pues es que...
Así es ese güey.
Así es ese güey. O sea, no le voy a decir nada porque así es ese güey. Y entonces, claro que en ese momento, pues... mis emociones no estaban en la mesa y entonces yo lo veía como desde otro lugar y me puse como en un modo observador y él decía, es que su amigo este, digamos que se llama Pepe, decía, es que Pepe es muy buena persona, ¿no? Y entonces empezaba a justificar como por qué está bien no decirle nada a Pepe, porque Pepe es buena persona. Y entonces todas las cosas que decía de Pepe eran de un discurso que apenas ese día pude cacharme, como que yo dije, güey, ya todos sabemos... ¿cuál es? O sea, ¿quién es un buen güey hoy en día? ¿O quién ha sido un buen güey? ¿No? Porque él decía, es que por ejemplo, pues es un güey muy amable, muy atento. En casa de mis papás es muy, como que lo quieren y él siempre es respetuoso y así. Yo decía, güey, claro, ese es un manual que venimos años sabiendo, ¿no? Todo mundo sabe cómo comportarse en casa de los papás del otro, de los papás de la novia, del novio, lo que sea. Entonces yo, mientras veía todo eso, yo decía, güey, creo que ahora la prueba de esto es un güey que esté en espacios de minorías y que ahí sepa comportarse. O sea, eso es lo que hoy en día puede ser un buen güey, ¿no? Porque pedir, o sea, permiso, por favor, pararte y lavar tu plato es como...
Lo puedes estar fingiendo. Lo haces en la casa de los papás de tu amigo, pero en tu casa no lo haces.
Tal cual. Porque entonces es un pues no nada más es un discurso, es algo tan armado y que ya todo el mundo lo tenemos tan masticado que yo puedo ser un patán. Y mañana puedo hacer que los papás de mi novia o de mi novio me amen, porque ya sé lo que hay que hacer, ¿no? Sé cómo tengo que vestirme, qué tengo que decir, sé que si llevo flores son puntos extras, sé muchas cosas.
Digo, también depende de qué personas quieres impresionar con tu amabilidad, ¿no? O sea, exacto. De repente los papás puede ser algo muy de, ah, es que mira, él lava los platos o se comporta muy bien, mira cómo viene vestido. Porque claro. Se quedaron con algo que para estas... pues para su generación es como puntos extras.
Y
pero
no
ya
nada más,
para nosotros
y no. Claro, y no nada más es impresionar al papá y a la mamá, es como impresionar a un sector, ¿no? O sea, porque yo decía, a ver, por ejemplo, que esa misma persona vaya a un lugar, por ejemplo, donde haya personas trans, ni siquiera tendría un manual de qué decir o qué no decir, porque no sabemos muchas veces cómo actuar en esos otros espacios. Yo decía, creo que es momento... Porque claro, yo no conozco a esa persona al que le puse Pepe y yo no quiero decir si es buena o mala persona, pero yo digo, si seguimos como disculpando de no, pero es que no le voy a decir nada porque es buena persona, porque mis papás lo estiman, es como, güey, pues mis papás también pueden estimar a alguien que yo creo que ya no está chido. Yo, Javier, claro. O sea, yo he dejado de hablarle a amigos que mis papás tal vez ni pueden entender el por qué les dejé de hablar, porque yo entiendo que hay cosas más importantes y más fuertes que un perfil armado de ser encantador y adorable en una mesa, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
No sé qué piensen.
Hace poquito, qué chistoso que tocaste este tema, porque justo hace poquito con una amiga nos platicaba que ella tiene un novio extranjero y entonces fueron al país del novio a visitar como a la familia, a los amigos o así. Y entonces ella se vio como envuelta en, se fueron, se rentaron como una casita y se fueron como de fin de semana a estar juntos. Y se dio cuenta que llegó un punto en el que pues eran como su novio y los amigos del novio y las parejas de los amigos del novio, ¿no? Y llegó un momento en la peda en la que fue como de, ah, pues ya, así casi que a las mujeres nos toca irnos a dormir para que los hombres
sigan su peda,
hagan lo que los hombres hacen, ¿no? Y entonces como que ella dijo como, no, pues yo me voy a quedar. Y se quedó y al final... terminó por irse porque dice, pues me sentí súper incómoda, porque entonces ellos empezaron a comportarse como se comportan entre ellos ¿no? Y pues yo me empecé a sentir súper incómoda y no entendía lo que estaba sucediendo porque pues también el idioma, ¿no? Ahí la barrera del idioma y todo. Y acabó por irse a dormir porque no le quedó de otra, ¿no? Y estaba como muy choqueada y nos decía como, pues, ¿qué hago, no? Porque al final estos son los amigos de mi pareja de toda la vida. Entonces, pues para mí este es como un shock porque pues nosotros vivimos en México y yo sé que mi pareja es de cierta manera. O sea, y estando ahí con los amigos no cambió conmigo para nada. Él no se convirtió en esto que los amigos eran, sino él siguió siendo él. Pero son sus amigos, ¿no? De toda la vida. Entonces, yo creo que es bien difícil como cuando ves estas cosas, incluso en como te tocó verlo en alguien que no es cercano a ti, que tampoco puedes decir como, pues, ¿qué hago, no?
Claro.
Y o sea, lo que le decíamos nosotras, pues, lo importante es lo que tu pareja haga. O sea, si tu pareja cuando estás con estos güeyes se convierte en un patancito más como estos güeyes, pues sí es un gran foco rojo, ¿no? Claro. Y a lo mejor cuando estás con él en México, pues tiene su manera de comportarse porque sabe que está contigo y sabe hasta dónde puede contigo o no, ¿no? Claro. Porque te conoce. Pero pues ya verlo con amigos, y como que saques que no lo hizo, ¿no? Pero pues qué complicado es cuando justo la gente se maneja por, pues sí, por estos manuales de cómo tengo que comportarme y después te das cuenta que es una persona con otro tipo de entorno, una persona completamente diferente.
Y luego yo pienso, no sé, tal vez estoy mal en lo que voy a decir, pero si estamos fingiendo, todo el mundo hemos fingido, estamos de acuerdo, ser una mejor persona frente a ciertas personas que nos interesan, ¿no? Sí. O sea, de trabajo, de familia, de tus parejas, lo que sea.
O sea, yo creo que hay un límite entre fingir que eres una mejor persona o... Porque yo creo que hay un punto en el que no finges, solo...
O te esfuerzas.
Ajá.
Hay un esfuerzo.
Porque hay una diferencia entre fingir ser una buena persona o decir como me esfuerzo en ser...
Sí, pues, flores a lo mejor es el plus que pensé en qué más, es como ese esfuerzo.
También está este punto que decías, que esta persona, Pepe, estaba bajo los influjos del alcohol, ¿no? O sea, evidentemente cuando estás pedo, todo lo que en tu cabeza crees que es decente y que te vas a comportar como una buena persona, terminas quitando los límites porque ya eres una persona mucho más como eres tú. O sea, muy como de... Dejas los
filtros.
Los filtros, claro. Lo que quieres aparentar.
Sí, es una de educación, ¿eh?
Porque
de
no digo que no sea una buena persona. Digo que de repente puede tener como comentarios machistas, ¿no? Como lo mencionaste ahorita, ¿no? Entonces, pues lo que tú querías cuidar muy conscientemente con el alcohol se nubla. Porque con el alcohol.
Claro.
Escúchenme en el episodio pasado. Ay, no, no es cierto. O sea, sí pasa de que el alcohol luego no juega a tu favor.
No, tal cual. Pero lo que quiero decir es: si ya todos sabemos un manual por el cual a veces nos esforzamos para ser mejores personas. ¿Por qué no entonces, si mucha gente obedece manuales, pues güey, entonces hagamos nuevos manuales para que entonces la gente a través de un manual se esfuerce y entonces sepan mejor cómo convivir en espacios con personas homosexuales, más mujeres?
Yo siento que no es un manual, Javier. O sea, no creo que sea...
Yo creo que es un manual que todos sabemos.
Pero no es un manual que nosotros tenemos, nosotros que estamos... Bueno, no nos corresponde a nosotros los amigos darle un manual al amigo.
No,
o sea,
cada
quien tiene que hacerse responsable de ir creciendo y de ir cambiando las cosas como nosotros lo hemos hecho. O sea, la verdad, lo hemos dicho. O sea, no somos los mismos a 2019 cuando comenzamos el podcast. Hemos aprendido, pues lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Hemos consumido cosas, nos hemos juntado con personas, hemos cambiado cosas y agarrado el pedo. Porque nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos llegar y querer cambiar al otro. Podemos hacérselo consciente.
Claro.
Y creo que es importante, ¿no? Decir que este amigo al que hicieron sentir incómodo por el comentario de su novia, pues que diga, güey, oye, habla con este amigo. Y ya si aún así no quiere cambiar, pues bueno, o sea, es como haz algo para entender que ya el pedo ha cambiado y que tus bromas de ahorita ya no funcionan. Las de antes ya no funcionan ahorita.
Pero ahí, o sea, es justo, tal vez es como cambiar las palabras, pero es justo como mi punto. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me decían mucho... Y estoy tratando de regresar mucho a ese tema, ¿no? Mi mamá me decía, cuando yo me iba a casa de un amigo, mi mamá era muy enfática de todo pídelo, por favor, todas las gracias, lava tu plato. Y yo no lo hacía porque estuviera bien o mal. Yo lo hacía porque mi mamá me lo había hecho saber, ¿no? Que era como lo que yo tenía que hacer. Entonces, si ahorita tenemos a un amigo o una amiga que hace cosas o dice cosas incorrectas, y si nosotros decimos, es que no es mala persona, mejor no voy a decir nada porque no es mala persona, pues nada va a avanzar. Porque probablemente esa persona necesita que le digan, güey, recoge tu plato, pide por favor las... Y al principio tal vez lo empiezas a hacer. Yo sé que tal vez está mal, pero al principio tal vez lo empiezas a hacer porque, pues bueno, ya todos estos dijeron que está mal. Y ya luego empiezas tal vez a empezar a darte cuenta como, ah, güey, claro, yo estaba en un error, o esto tiene beneficios, o la vida es más... No sé, se vive mejor así. Pero si tú no lo dices y solo dices como, ah, es una buena persona, mejor no le digo nada, como que nunca creamos este nuevo manual como sociedad, me refiero.
Claro, y a ver, o sea, decirle a una persona, oye, la estás cagando diciendo esto, no le estás diciendo eres una mala persona. Claro. Eso no le quita, o sea, en casos específicos, ¿no? De que sí sea una buena persona y haga un comentario que está fuera de lugar, o que no está bien, o que hace sentir incómoda a cierta persona. Pues yo creo que es, o sea, está bien, ayúdale a ser mejor persona de lo que ya es, ¿no? O sea, claro, el sí. Decir como, no, no le voy a decir porque es buena persona. Tampoco decirle como, güey, la estás cagando, es que le estés diciendo que eres una mala persona. Claro. O sea,
es como, ponte, ¿no?, el tiro, güey. O sea, avánzale poquito, ¿no? O sea, avánzale en los temas que estás rezagado.
Sí,
o
en este tema sí la cagaste.
Sí, sí, exacto. Sí, un jalón de orejas como para hacerle consciente, pero ya será cuestión de esta persona, de Pepe, que agarre el pedo y empiece, claro, como a cambiar. Y también pasa, perdona, ¿quieres decir?
No.
Que también pasa que cuando volvemos a algún lugar, por ejemplo, no sé si estos amigos, supongo que son de antes, y lo mezclas con amigos nuevos, es como si yo me pusiera a pensar, si tengo a un Pepe en mi vida y después estoy en una reunión junto con Ani, que tú eres una amiga relativamente nueva, Ani, de que conozco a partir de... Ah, pues también tú, Javier, o sea, a partir de la Ciudad de México, es como... ¿Cuál va a ser la combinación ahí? Porque yo he entendido, y Ani, lo hemos dicho, nos ha ayudado a nosotros como a entender el pedo como de los machismos cotidianos que tenemos, ¿no? Y es algo que gracias a que yo estoy con Ani, pues he aprendido. Pero hay otras personas que no tienen a una Ani cerca, por ejemplo, y que se quedan rezagados. ¿Y qué pasa cuando combinas a estas personas, no? Porque las dos personas siguen siendo importantes, tanto tú, Ani, claro, como mi amigo anterior, sí, son importantes y es bien difícil. Pero sí creo que es una responsabilidad de nosotros de decir, uno como de... Híjole, es que no sé si... Yo sí me sentiría incómodo. Yo sí diría, Ani, oye, viene un amigo y tal vez es así. No sé, o sea, ¿qué haces?
Es que creo que tendremos, y me lo digo a mí, que ustedes me conocen, tendremos que lidiar con una incomodidad de... Si aquí Ana, por decir el ejemplo, ¿no? Si llega Ana con Pepe y entonces Pepe dice cosas y Ana se enciende, yo tengo que hacerme un paso atrás y decir, güey...
Imagínate que Ani venga con la actitud de encenderse. Esa vez que Ani viene y se quita así.
Aguas, aguas.
No, pero
yo... Permítanme.
Pero en estas cosas yo creo que tienes que entender de, güey... Esto no tiene que ver conmigo, es lo que tú dijiste, y Ana, en este caso, hablará de lo que esa persona dijo en ese momento. O sea, como que tenemos que aprender a desprender todo lo que le atamos a las personas por comentarios o por acciones específicas.
Sí, creo que también existe como lo que siempre hemos dicho, ¿no? El discutir o decir como esto está mal, y a lo mejor entrar en argumentaciones, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero a veces cuando justo presentas a lo mejor a una pareja, amigos anteriores con nuevos amigos, cuando presentas gente que son dos personas que quieres y que sabes que en algún punto pueden chocar, te pone muy nervioso porque dices... Claro. Ahí es cuando sale él, híjole, es que si discuten y si se caen mal y si... Y, pues al final, aunque discutan o no, se caigan mal o no, pues no está en tu poder, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo desprenderte de decir como, pues si se van a pelear, se van a pelear. Claro, y como, ni modo, no queda en mí.
¿Quieres jugarle a ser moderador? Órale. Pero eso implicará que estés todo el tiempo pendiente de que estos dos no se estén agarrando de la greña. O es como, pues ni modo, te toca chingarle, güey. Así como le aprendiste quizá en diferente contexto yo a dejar de ser como machista en lo que yo había aprendido. Órale, pues le aprendí a la mala, pues tópate.
O la versión muy pasiva, que soy yo, y que este amigo con el que hablaba me decía, güey, para mí la solución va a ser, si yo estoy con mi novia y hay un evento y ella se siente incómoda, pues vamos a preferir no ir. Y entonces a la larga, pues terminas, quieras que no, finalmente si estás con una pareja, pues vas a terminar como perdiendo ciertas amistades porque no queremos, y está bien, no digo que esté mal, pero no queremos enfrentarnos a esa incomodidad, a ese conflicto, y entonces decimos, pues mejor nos vamos de ahí y eventualmente vamos a desaparecer de esas esferas.
Pues sí, aunque ahí lo injusto es que no le estás dando la oportunidad a Pepe
de poder cambiar.
De poder cambiar.
Exacto.
Y de no perder esa amistad y darle una oportunidad de decir, como, entiende que mi novia se puso incómoda por lo que dijiste, y entonces a lo mejor el güey se dará cuenta y dirá como, ah, no, pues entonces a lo mejor no va a cambiar toda su vida, pero va a decir, pues no hago estos comentarios. Y entonces sí, ya no tienes que perder una amistad.
Y a lo mejor ni porque lo entienda también, pero es nada más para que no se enoje mi amigo. Tal vez ese es el motivo, pero empieza a cambiar, ¿no?
Claro.
Y si es una responsabilidad de decir, a ver, este amigo probablemente lo veo poco y hay más personas, o sea, por ejemplo, hay más personas en mi presente ahora que son más como de que nos aprendemos unos a nosotros, ¿no? Y hemos crecido juntos. Pero este amigo, pues lo dejé de ver y quizá no se relacionó con personas que le hicieran crecer, ¿no? Tal vez siguió pensando, relacionándose claro. con personas machistas, homófobas, yo qué sé, y es como...
Y si tú desapareces, formarás parte de lo
claro,
mismo.
Claro, pero también es como por todo lo que les vinculó, es como, güey, te doy la mano. O sea, a ver, te doy la mano y te digo, a ver, vamos a... Tienes que agarrar el pedo de esto. Y si ya después no quiere, pues pasará como el amigo de ustedes que platicaban hace
mucho.
Todo esto
me lo estoy diciendo a mí también, ¿eh? O sea, porque yo no lo he hecho con muchas personas.
Exacto. Sí, y vale la pena reflexionar con quién, ¿no? Tal vez si hay como de que ya 1, 2, 3, 10, 15 que tiene, pues dices, güey, ya es caso perdido.
Claro, hay gente que vale la pena que le digas y hay gente que dices, no, este es un caso perdido,
¿no? Echarle
un
salvavidas vale la pena o no.
Y yo algo que he aprendido con el tiempo, y ya para cerrar, porque aquí no está Mo, pero acá ya nos están cortando. Yo algo que he aprendido con el tiempo y con mis múltiples discusiones o pláticas o argumentaciones que he tenido con diferentes personas, es que no, cuando pasan ese tipo de situaciones no puedes encenderte. Y no sé si se han dado cuenta, bueno, ahora con la pandemia no tanto, pero he aprendido a no encenderme luego y tratar de platicar las cosas tranquila, ¿no? Y decir como, oye, fíjate que esto está mal, ¿no? O sea, hay que aprender también a decir las cosas, porque si lo primero que haces es atacar a la persona que dijo algo mal,
ni lo va a escuchar.
Pues, ni te va a escuchar. Y claro. Te va a decir, esta pinche loca, ¿no? Y si es alguien que yo no conozco, va a decir, esta pinche loca, no quiero ir otra vez a una reunión en la que esté Annie, porque qué hueva, ¿no? Me va a estar regañando de todo lo que digo. Y tampoco se trata de eso, porque entonces no estás ayudando. De hecho, estás siendo súper contraproducente. Estás
y
alejando
haces más fuerte
a la
pared más gruesa.
Claro,
¿no?
Estás haciendo el abismo cada vez más grande en vez de rellenarlo con tierrita para que la persona pueda pasar del otro lado.
Pues Ani, fue un tema para introducirte que Javier invitó a Pepe a su cumpleaños mañana.
¡Que pase, que, Pepe!
Tú sabrás si mañana se arma o no se arma, ¿eh?
Que se arme. No, que se armen los...
Lo dije hablando de alguien más y al final, mientras yo decía, dije, güey, yo tengo muchos Pepes en mi vida que claro. aún decir cosas, ¿sí? ¿No?
Nosotros también
todos
somos...
Busquen a sus Pepes, amigos.
Nadie nos dijo que al crecer las crudas durarían todo el día. Nadie nos dijo.
Mi tema era otro para este programa de Nadie nos dijo, pero aprovechando que sacaste lo de la chica influencer que quería dinero.
Qué buenos intros, caray. Yo siempre lo voy a decir, los míos.
Decidí cambiar mi tema a algo que ya había yo pensado. Y lo iba a tocar en otro episodio, pero aprovechando ese intro, dije, pues de una vez lo tocamos, ¿no? Y es que como que últimamente he tenido estas conversaciones con amigas y con amigos sobre los influencers, ¿no? Y todo lo que está pasando desde las historias que subieron de este partido político de sí. color verde.
En la veda electoral.
En la veda electoral, ¿no? Lo que está pasando con Just Stop, todos estos, lo que ha pasado muchas veces con Bárbara del Regil, todos estos influencers que se han metido como en polémicas de cosas que dicen, que comparten, que hacen publicidad o así. Y que les vale, ¿no? Y creo que es una conversación que está mucho también en redes sociales a partir de lo de Just Stop. Que es, tenemos que entender que cuando tú empiezas a tener un foro, ¿no? Empiezas a tener una voz y podemos hablar desde foros muy pequeños como Nadie nos dijo hasta foros gigantescos como...
Influencers de millones de seguidores.
Sí, como jugadores profesionales como Cristiano Ronaldo que en una... conferencia de prensa tenía un refresco enfrente,
¿no?
Y,
claro.
y lo quitó y eso le causó pérdidas millonarias a la marca, ¿no? De todo, desde todos los niveles, ¿no? Creo que como personas que tienes un foro, es bien importante que pienses qué estás diciendo y qué estás compartiendo y qué estás promocionando, ¿no? Porque a veces yo digo, pues sí, también qué chido, ¿no? Que nos regalen cosas y promocionarlas o así. Pero, a ver, tienes que tener una responsabilidad de qué es lo que... Porque va a haber gente que lo compre solo porque tú le estás diciendo que lo compre, ¿no? Y no estoy diciendo nosotros, ¿no? Ya hablemos de influencers que de verdad por decir, cómprenme esto, la gente lo compra, 10, ¿no?
Y ponen moda y entonces,
el
10, ¿no?
Ajá, claro. Y se hace una moda y entonces la gente lo... O sea, creo que sí hay una responsabilidad de decir como, a ver, si mis redes sociales están causando un impacto en la gente que me está siguiendo, creo que es bien importante que si las marcas se me acercan a decirme, quiero que promociones mi producto, uno, primero lo pruebes e investigues sobre el producto. Porque no, yo creo que es muy irresponsable estar promocionando cualquier cosa que no sabes. Que a lo mejor tú ni, o sea, o ese influencer ni lo probó, ni lo usa, ni nada, pero solo porque le están pagando lo está promocionando y a lo mejor es algo que hace daño, o a lo mejor estás, no lo sé, pintando una vida, que también esto me parece que a lo mejor es como, no tiene como límites, ¿no? Pintas una vida perfecta en tus redes sociales y estás causando que la gente que te sigue pues caigan ciertas depresiones porque
hay una comparación de la vida del influencer con la tuya.
Esta vida, no, y entiendo que nunca vamos a tener una vida como Cristiano Ronaldo o como influencers que ganan mucho, como Yuya o así. Pero hay que tener cierta responsabilidad de decir, yo entiendo que lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy publicando tiene un impacto en la gente que me sigue. O sea, no puedo subir cualquier cosa. Al final, ese es tu... O sea, tú vives de tus redes sociales, ¿no? O sea, si tú vives de tus redes sociales, pues tienes que ser responsable y sorry, pues no compartas o ten esta cosa de mejores amigos y lo que no quieres que le impacte a todos tus seguidores y solo a tus amigos, súbelo en tus mejores amigos.
Claro.
Porque sí creo que es bien irresponsable que cuando tienes un foro grande empieces a compartir cosas así nomás porque... Pues porque puedes y porque tienes el varo y porque pues te van a pagar porque promociones X o Y y te vale madres el impacto que tiene en la gente, ¿no? O que hables de cierta persona o que pues lo que hizo Just Top. O sea, creo que sí es bien importante que estos nuevos trabajos, ¿no? Porque la verdad es que es ya una es industria un nueva, es una industria completamente nueva.
Más que cualquiera de nosotros.
Claro, bueno, que todos
juntos. Juntos.
Pues no sé cuánto ganas, pero muchísimo más que
lo ganan, que ellos ganan más de lo que nosotros ganamos en un año juntos. Sí, ajá, o sea, sí, está cañón. Verdad.
Y por una historia.
Exacto.
Sí.
Yo pensaba, los influencers que me caen mal es esta gente que ve o sea, que no ve a su comunidad como comunidad y entonces que solo ve el beneficio propio, ¿no? O sea, como de, me va a pagar 30 mil pesos por esto. Yo no estoy pensando en si es bueno el producto para mis seguidores, sino que yo solo quiero mis 30 mil pesos, ¿no?
Claro.
No voy a quemar el arroba, pero tengo una, ni siquiera es amiga, una conocida. Pero por ser conocida sabes cuál es la vida fuera de redes, ¿no?
Es que eso es muy impactante.
La morra tiene 1,000,000 de seguidores. Comprados muchos, para empezar es eso, mucha gente compra.
Me mama,
¿no?
La pausa que pones, como la inflexión de tu voz, como de comprados muchos.
Muchos. No sé cuántos, pero muchos. Porque además también.
Sé de buena fuente con ella que tiene comprados.
Sí, 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 sí. Con ella ya vi que puedes comprar también comentarios. Entonces ella sube una foto y le ponen comentarios como emojis así de corazón, ¿no? Y de ojos de corazón y you are gorgeous, so pretty. Y te metes y así usuarios. De no sé dónde, con cero, o sea, bots.
Así, bots rusos.
Bots rusos, exacto. Y y un día me puse a verlo, yo así, en mi cruda, un domingo así, y yo hasta me acatarré porque la morra en un día hizo un spa en su casa, ejercicio, se hizo de comer, estaba con su novio viendo Netflix y además todo esto estaba en Valle Bravo, en casa de otra amiga. Y yo decía, güey, si yo quiero comparar mi cruda con esto, mi vida está de la verga. Para empezar. Y en segunda yo decía, güey, ¿pero esto qué? O sea, yo conozco el otro lado de esta morra y sé que todo esto es falso. O sea, que... ¿No? Como que sabes de dónde vienen muchas de esas cosas que según ella son regaladas, que sé que ni son tan regaladas, porque su hermana, porque lo que sea. Y entonces yo digo, güey, ¿qué necesidad de todos tus días crear una mentira para compartírsela a tu 1,000,000 de seguidores? Bots. Para que luego los pocos que sí te consideren como una figura a la que quieren seguir por tu contenido, por lo que sea, güey, lo único que les hagas es decir, güey, me vas a arruinar la vida porque lo que me estás diciendo yo nunca voy a atender. Pero es que tú tampoco, tal, ¿me entiendes? O sea, como sí, que ellos tampoco lo pueden entender si fueran gente genuina.
Sí. De hecho, ya hay algo que justo después de lo que pasó en las elecciones de este 2021, Agrupaciones como tipo Guadafake, que fueron los que les platiqué al principio. Otros que se llaman los Supercívicos.
Ajá.
Y unos chicos que se llaman Tech Check. Bueno, chicos, chicas, no sé quiénes sean. Hicieron como una...
La ley influencer, ¿no?
Sí, la ley influencer, que lo que buscan es que, pues, los influencers se hagan responsables del contenido y de la responsabilidad. Bueno, se hagan responsables de que lo que promueven puede impactar, como decías tú, Ani, en la decisión de comportamiento, de compra, de su día a día de las personas, y que de verdad se hagan responsables de lo que promueven, ¿no? Porque tienen millones de seguidores. Entonces quieren regular este pedo y quieren como hacer de que, güey, tienes que lo que promuevas, pues lo tienes que haber probado, lo tienes que de verdad recomendar porque te interesa, porque es genuino lo que estás diciendo, ¿no? Y yo creo que eso, pues es contenido de valor, ¿no? Uno como creador de contenido, exacto, que es lo que yo he hecho los últimos meses, tienes que ser muy genuino con lo que haces, ¿no? O sea, no puedes crear por crear. Tienes que tener una responsabilidad, una ética y ser responsable de que la gente que se está viendo, sean 3 personas o 1 millón, pues a alguna de ellas, aunque sea una, le puedes cambiar su vida para siempre. O sea, le puedes dar un producto que sea algo súper dañino para la salud y que terminen en el hospital. Solamente, claro, por haberte ganado un cheque, ¿sabes? O sea, esa es la como lo que busca la ley, ¿no? Influencer. Y la verdad es que a mí sí se me hace muy impresionante como el filtro que decías tú, Ani, que se ponen la gente, ¿no? Y con este ejemplo que decías de tu conocida, Javier, que se ponen encima las personas como para simularse otra cosa simplemente por
ganar raro. Ajá. Les vale el impacto que, claro, causen en la gente.
Exacto. O sea, a mí los influencers que más me gustan son como...
Cagan los influencers.
No, pero hay una chica que se llama La Fachonista, que está en Instagram, tiene un chingo de seguidores, y la morra es muy genuina, burla de ella misma, ella puede de repente como probar las cosas así, hacer un unboxing en ese momento y decir si le gusta o no, pero tal vez esa es la forma de vender de ella y se me hace muy, muy genuina, ¿no?
Y además, ve, yo, por ejemplo, estudié publicidad hace casi 10 años o más, yo no me acuerdo cuándo más va, verga. Pero bueno, imagínense, en esos ayeres, pues claro, había alguien que te regulaba qué poner en un anuncio, en la tele, en el radio. O sea, al final tienes regulaciones. Si finalmente un influencer promocionando algo no es otra cosa que un anuncio, pues debería tener también estas regulaciones.
Claro,
tener,
o sea, regulaciones. Completamente.
Yo me acuerdo que hasta te decían, güey, no puedes la cerveza tal, el alcohol no sé qué, güey, acá no hay ni una regla que yo conozca que el influencer tenga...
No, ninguna.
O sea...
Oye. A menos que la marca le diga, no puedes hacer esto, exacto, el influencer tiene así toda la libertad de hacer lo que quiera.
Pero también hay que hacer responsables de que es una responsabilidad compartida. O sea, sí son marcas, pero no son las marcas. Claro. Pero tampoco a veces tanto son las marcas, son las agencias que contratan.
Las agencias, claro.
O sea, las agencias... O sea, sí, este partido que se pasó de verga y que se ha pasado de verga siempre, desde que yo voto, sé que aparecen los chines en veda electoral.
Desde el Piojo.
Güey.
Hace como, entonces, 6 años.
Es como,
más.
A ver, este partido contrató una agencia y esa agencia fue la que contactó a los seguidores para darles su dinerito y su copy, güey. Y tuvieron que haber supervisado de que lo dijeran como lo dijeran, ¿no? Y crearon esta idea que se me hizo pésima, porque aparte
espantosa,
era como, güey, no mames,
era lo más obvio.
Y aparte es tan obvio
mal,
que dices...
O sea, mal, lo hicieron mal.
Te dan 5 opciones de copy y tú elige el que quieras, el que te haga más sentido. No
les
mames, güey.
Les dieron
wey.
Uno, yo creo.
No, porque sí había como gente que se fijaba en... Me fijé en las iniciativas. Yo he votado...
Ah, bueno, copy sí, pero la dinámica era la misma.
La dinámica era la misma, pero no hay que dejar de lado que las agencias... son una mierda también. Entonces, también tendrían que regular ese pedo, como de que las agencias se hagan responsables de cómo están contratando cómo son sus campañas, más bien, ¿no? O sea, de que, pues, güey, ¿qué estás vendiendo? O sea, ¿qué estás ofreciendo en tu campaña como tal?
Y que al final a mí lo que me enojaba de esto, yo decía, es que lo peor es que creen que tú, usuario normal de Instagram, eres tonto. O sea, no saben cómo me enoja que crean que somos tontos.
Que somos unos pendejos.
Así de que todo mundo tenga juntas y que yo creo que nadie piense así como, oye, pero la gente va a reaccionar. No, la gente es tonta, no se va a dar cuenta. Es como, güey, ¿quién crees que somos?
Tienes millones de seguidores, X, di lo que quieras.
Ajá.
Güey, la gente, tontos, la porque gente te aman, se da cuenta, te van a seguir. Tienen que hacerlo y darnos cuenta, güey. O sea, no sé cómo hacerlo evidente de que nos damos cuenta, pero el otro día tengo un cliente que está como en la industria del entretenimiento, ¿no? Entonces él me decía, es que me están recomendando un ¿cómo se llama? Publirrelacionista, que compre seguidores. Y yo sí le dije, a ver, a mí no se me hace. Y yo, si tú compras seguidores, yo se la puse así. Tal vez yo sí me pasé. ¿Y cuál era el tema pasado? Yo sí me fui como a muy progre. Sí le dije, güey, si tú compras seguidores, neta yo ya no puedo seguir contigo. Porque la neta es que no es algo que yo pues como abogué por eso, ¿no? Y después como que reflexioné y dije, güey, dinero es dinero, güey. O sea, si él quiere comprar y yo puedo seguir creando contenido, pues vas, ¿no?
Porque tú haces lo tuyo.
Porque yo hago lo mío, ¿no? Yo no le estoy diciendo que compre. Pero el güey como que entendía muy bien lo que, las razones que yo le decía. Es que no está bien, o sea, se ve, se nota. Se o sea, nota, es como sí saca una cuenta, güey. Tienes 50 mil seguidores y tienes 80 likes. Güey, subo más yo, si subo unos...
No sé, tres personas viéndote en vivo.
Subí unas vacas. Exacto. Y tuvo más likes. O sea, es como, güey, entonces... Pero de repente platicando con otro amigo que está cercano a la industria, o sea, del otro lado, que hace castings, los mismos
las castineras.
Castineres. Pues piden que los actores y que los músicos y que los artistas tengan cierto nivel de seguidores. Y es como, güey.
Es que es un círculo vicioso.
O sea, para que una persona se venga de Colima, intente ser actor aquí, sea el mejor, un gran persona y estudie en donde quieras, una escuela de teatro muy chida, y vayas a hacer un casting y no puedas tener seguidores porque pues vienes de un lugar pequeño que, güey, o sea, hay más, o sea, no sé, tu amiga esta que tiene 1 millón de seguidores tiene más habitantes que Colima. O sea, así te lo pongo. O sea, ¿cómo quieres que una persona que viene de provincia tenga esa cantidad de seguidores?
No, claro, no hay
o sea,
manera.
Está de la verga. Entonces, si también los que hacen casting
pues
piden
como ella, que
los seguidores, güey, pues estás motivando a que compren. Exacto. Y es como un círculo vicioso.
Pero luego yo pienso, a ver, si tú eres una marca y sabes que le estás pagando a alguien que compra, yo digo, ¿sabes que ese bot no te está viendo? ¿Que ese bot no te va a comprar la pasta
¿sabes
de dientes?
Que es dinero tirado, güey.
Es como absurdo también.
Bueno, vámonos más arriba. Los directivos tendrían que darse cuenta que es dinero tirado. Literal,
claro,
que pagar un influencer
completamente.
Con ¿cómo se llama? Seguidores comprados es dinero tirado.
Sí, porque nadie los va a pelar.
Claro. Exactamente.
Porque el bot, pues no te va a comprar cosas.
Todo este tema, Dani, ¿para qué, queridas marcas, si nos escuchan aquí, una audiencia chiquita, pero bien chida?
Ajá.
Bien fiel.
Bien fiel, mándenos sus briefs. Aquí
si quieren que de repente nos dicen, su código fue el que más se usó.
Wow. Nos han dicho. Fíjate,
qué hermoso.
Mira, ustedes hagan lo que yo hago. Yo de repente si veo con una influencer así que sigo, promover unos tenis perrísimos, así unos tenis mamones que digo, wow.
Los compras, sí.
No, güey.
En China.
Piratas. O sea, sí me meto. O sea, pues sé que tengo la
chinos.
Fama de que compro cosas malas. Por eso de repente compro, me llegan tenis feos. Pero yo digo, a ver, esos tenis cuestan, no sé, 10 mil pesos. Me voy a comprar unos muy parecidos. Porque lo que hizo esta influencer fue mostrarme un estilo de tenis, ¿no? O sea, de que quizá yo no estaba, yo no lo visualizaba y digo, wow, están bien chidos. Pero después voy a Parque Delta y me compro unos tenis en una tienda así de zapatos súper chiquitos y baratos.
400% menos.
Exactamente. Y es el mismo tipo de tenis. Me lastima el pie, sí. No puedo caminar después, también. Pero por lo
si
menos
hace acostador. Calor, se me queman los pies, claro sí. Que sí.
Gasto más en el ortopedista, también.
Que me huele el pie después, también. Pues, pero me costó barato.
Pero ahí están, ahí estoy de mamón.
Que me mostró eso. Es la forma en la que tú puedes sacarle provecho a los influencers.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nadie nos dijo que podríamos hacer trabajo en pijama
y sin bañarnos.
Nadie nos dijo.
A ver, aquí Javier nos pausó mucho el tema pasado, así que si queremos seguir hablando del tema pasado, démosle, ¿eh?
Porque ya llevamos como 20 minutos aparte fuera
del
aire.
El tema de Javier, 35 minutos. El tema de Dani, 6.
Si ustedes quieren un episodio de 1 hora 40, adelante.
Pues mira, Walter va a estar muy contento. No sé si les ha pasado que a veces ustedes mismos... O sea, más bien, voy a comenzar con esta pregunta. Díganme algo que ustedes permiten burlarse de sí mismos, pero que los demás, como que es como, híjole, güey.
Tú no.
Sí, tú no. Pero que digan, no sé si les ha pasado en algún punto como... Porque el otro día estaba, en lo que lo piensan, les voy a platicar, que creo que fue un tweet que vi, que hablaba, en resumidas cuentas, de que es mi trauma y yo decido... ¿Qué chistes cuento de él?
Tal cual.
¿No? Porque a mí me pasó, yo sé hasta qué límites tengo conmigo mismo, conmigo misma, y yo puedo burlarme de esto, ¿no? Es como, no sé, probablemente yo pueda hacer chistes de que soy gay y tuve mi primer relación, como conocí a los papás de mi pareja a los 27, 28, no, 20, como a los 29. Pero es porque yo me lo permito y porque yo sé que a mí yo me lo permito burlarme de eso, y que la gente alrededor de mí que yo seleccione casi casi se pueden burlar de esto y podemos
tus hacer mejores amigos de Instagram.
Ajá, exactamente. No, mis mejores amigos de la vida real, ¿no?
Pero los que pones en mejores amigos
el circulito verde.
Exacto, el circulito verde. Exacto, el circulito verde con una estrella en medio son los que se pueden burlar de que yo conocí a los papás de mi novio hasta los 29. Los demás no, porque está de la verga que esto pase, ¿no? Está de la verga que vivamos como una sociedad que discrimina, homófoba, bla, 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 bla. Entonces, creo que no está mal que uno mismo haga, pues, burlas de sus mismos traumas y que permita que gente alrededor, como que de confianza, digas, güey, ja, me burlo de ti, Annie, porque esto, porque me lo permite, ¿no? Entonces yo quisiera, o sea, me hizo mucho sentido esto de los traumas y lo que yo mismo me permito burlarme de mí mismo, porque también, sobre todo los mexicanos, o sea, siento que los mexicanos tenemos un humor que no te pases de verga, o sea, que puede verse que...
De todo nos reímos.
Sí, o sea, puede ser
y
que...
Y no siempre está bien.
No siempre está bien, pero es como un mecanismo de defensa y puede ser que se haya muerto una persona cercana a ti y a la semana estás diciendo, ay, sí, pero ya soy huérfano, yo qué sé. Es un humor raro, pero tú te lo permites. Y es muy importante saber que te lo estás permitiendo porque es un mecanismo como para desahogo, ¿no? Y no sé si les ha pasado de que alguien se burle de algo y que digas, no, te estás sumando a algo que no te corresponde, güey.
Antes de entrar a los ejemplos, ahora porque pagué un mes de un nuevo streaming. Y en ese streaming está la serie que se llama El Cuento de la Criada. Y dije, este es mi momento de terminar de verla, porque había visto las primeras dos temporadas, pero me faltaban dos, ¿no? Y me choca meterme a estas páginas piratas porque me desespera mucho. Entonces dije, es mi momento de terminar de verla, ¿no? Y la vi. Y justo en esta serie, que es pues muy, muy densa, ¿no? Es un mundo súper distópico y muy violento para las mujeres y así. La protagonista hace muchos chistes con cierto personaje. Hace chistes como de su... o con ciertos personajes como cercanos a ella. Hace bromas de la situación en la que ella está viviendo, que es una situación espantosa, horrible, que ojalá nunca en la vida lo vivamos. Pero justo se da como estos... pues sí, yo siento que son como válvulas de escape, ¿no? Sí. De la tensión y del sufrimiento que tienes. De decir como, pues hago este chistito de, como de válvula de escape para no explotar y para no morirme de la depresión. Pero sí, el o sea, como la comedia o el humor sirve para hacer válvula de escape, pero justo no puedes hacer, o sea, esto de defender, decir cualquier chiste de cualquier cosa porque es humor, no está bien, ¿no?
No, eso no, pero
no, pero justo va de la mano con eso. O sea, si tú te burlas de tu situación, está bien. Si yo hiciera un stand-up y me burlara de mi situación como mujer, es un humor... de ese que le dicen el humor negro, pero bien hecho, ¿no? Si lo hace un hombre que tiene muchos privilegios y se está burlando de la opresión de las mujeres, ahí es cuando no está bien, ¿no? Que es lo mismo que hace alguien que a lo mejor no te conoce y se burla de las cosas que te duelen, pues no está chido. Claro. Tú lo puedes hacer, pero las otras, o sea, hay ciertas personas que no lo pueden hacer.
¿Y cómo?
Hay ciertos límites.
Claro. Una vez escuché un episodio de otro podcast y entrevistaban a esta comediante que se llama Alexis de Anda.
Sí, estandopera.
Estandopera, exacto. Y ella un poco, o sea, el episodio es de Estético Unisex y hablaba del humor. Y entonces ella decía, güey, para que las cosas sean chistosas, ¿te tienen que pasar a ti o tienes que tener una... o ser algo muy lejano o muy cercano a ti? O sea, tú no puedes ser un hombre... que hable chistes machistas cuando, claro que no te pasan a ti, pero cuando un sujeto como tú es el que los causa. O sea, estás claro dentro del problema. Pero sí podría ser la morra que habla de eso y que se burla, y entonces otra morra también puede reírse contigo. Y ella decía, ¿no? Una morra sí le puede decir a otra morra un chiste machista, porque dices, güey, pues yo cojeo de lo mismo que tú, hermana. Pero un güey ahí no podría hacer ese chiste. ¿no? O si a mí se me muere alguien, pues tal vez alguien que ya se le murió, alguien tiene la licencia de hacerme un chiste porque dice, güey, te lo digo porque en carne propia ya lo viví, pero alguien que no ha pasado por eso sería como... Entonces también es eso, como qué tanto te alejas o no del dolor que, como dices tú, Ani, te está liberando esa válvula de escape que es el humor, ¿no?
Sí, de hecho es una de las reglas de hacer stand-up. O sea, como que cuando tú escribes tu primer guión de stand-up, tienes que escribirlo con un problema que te quieres burlar de ti mismo. Porque es mucho más fácil como que encuentres algo que sea seguro para que tú te burles, ¿no? Porque te estás vulnerando a ti mismo y pones ejemplo de tu persona,
¿no? Exacto, no estás vulnerando a otras personas que ya de por sí son vulnerables,
que de
¿no?
hecho el humor de antes era muy así, o sea, te burlaban de la persona gorda, se burlaban de la persona gay, se burlaban de las mujeres, y es como, a ver, güey, o sea, pero, y eran mayormente hombres, ¿no?
Claro, que pues es que te burlas lo que no eres tú, o sea,
sí,
y estás sumando a la opresión, ¿no?
Sí. No, pero es que yo escuché, yo vi que los labios de Javier se estaban moviendo.
No, es que quería decir algo que a mí se me hizo muy cabrón, que yo como Ani era para otro tema, pero viene aquí porque ni mandaba hacer. Hablaba con un amigo y hablábamos de esta famosa pigmentocracia, ¿no? Pues que en broma o no, bueno, dos temas. Uno es, yo por ejemplo, nunca he, yo no soy una persona chaparra y entonces yo nunca me he identificado con chistes ni con humor de la estatura. No los tengo registrados en mi mente. Y ayer justamente hablaba con un amigo y me dice, güey, yo te puedo enumerar más de 100 comentarios incómodos que la gente hace de estatura, porque yo sí los vivo. Yo todos los días, cada que alguien lo hace, me identifico y me los compro porque me los compro, ¿no? Y entonces, ¿cómo cada quien se compra? Si es por tu peso, si es por tu color de piel, si es por tu estatura, por tu preferencia sexual, lo que sea. Y entonces hablaba con otro amigo que me decía, güey, yo siempre crecí siendo un güey moreno que le decían el negro, que era como chistes, pues los que todo mundo sabemos, racistas, ¿no? Y él me decía algo muy cabrón, dice que en alguna época como de su pubertad empezó a subir de peso, como a muchos en la pubertad nos pasa, y dice que él dijo, güey, yo tengo que bajar de peso porque no me puedo permitir otra burla encima. Dice, yo ya soy el negro para todos, yo ya vivo con estos chistes que me incomodan, pero que no tengo de otra, no puedo tener otro chiste encima de mi sobrepeso. Entonces dice, eso me ayudó a decir, güey, le voy a bajar a mi sobrepeso, o sea, bueno, a ponerme como en forma, ¿no? O a no estar gordo, porque ya, yo ya nada más puedo tener una burla. Y yo decía, güey, pero es que eso también suena terrible, me dice. Y luego te pones a hablar con él y él decía, güey, yo ahora es una persona muy brillante en su trabajo, y me decía, un poco mis elecciones de vida fueron así, de güey, tengo que ser un güey muy claro, brillante, tengo que rayar en todo, porque hasta para salir con una morra era, güey, tengo que sopesar que soy muy moreno. Entonces tengo que ser brillante en mi trabajo para que la morra, yo ya sé, él decía, yo ya sé que la morra va a llegar a su casa a decir, ah, estoy hablando con alguien, es morenito, pero es muy, o sea, y yo decía, es que suena terrible. Uy, todo eso, duro. Pero es real, o sea, al final somos eso, ¿no? Y está como bien cabrón.
Sí, yo tengo... O sea, sí creo que es muy delicada la línea en la que te puedes burlar de algo. Sobre todo, hay que sentir el ambiente, ¿no? O sea, no vas a decirlo en situaciones donde la manifestación del Black Lives Matter.
Ajá.
Que decías, güey, ahí no vas a hacer ningún chiste ni para ti mismo. O sea, siente el ambiente, ¿no? Entonces... Pero hay otras situaciones en las que te puedes permitir ser más libre y burlarte de lo mismo que te pasa y lo que te ha pasado en toda tu vida, ¿no?
Claro.
Yo tengo un sticker que es como un diálogo, como una línea de que alguien va a decir, como de, lo dijo tal persona, y yo tengo un sticker que dice, dijo el Joto, ¿no? Y lo mando yo cuando yo mismo pongo un mensaje larguísimo de algo, mando el sticker con mis amigos, evidentemente, claro, como de... 2 puntos, dijo el Joto. No, pues porque yo, o sea, porque soy gay, güey, porque yo me puedo burlar de mí mismo, pero si de repente alguien mandara eso y yo estuviera presente y no fuera mi amigo, diría, ¿de qué se está pasando?
Sí, claro, si tú en un
verga,
grupo de WhatsApp donde estás con gente que no conoces, dices algo
con
y alguien
vecinos.
Manda así, dijo el Joto, dices, no, sí, mames, güey, no, güey.
Manda así, claro, en la conversación, dijo el Joto, yo, vete a la verga, güey, pues ahí le voy a empezar a armársela de pedo, güey. Pues, también está como, no sé, siento que de repente vivimos en un sobre todo en un país que de verdad el humor de los mexicanos es muy ácido y que hemos crecido con bromas
y lo defendemos y está bien, pero también a veces tiene que parar.
No, y que también ha pasado de que el humor, si a este brother que le decían que era moreno, él después se iba y se burlaba de los gordos, puede ser, y el gordo se burlaba de alguien,
seguro,
porque siempre
cadena,
era como
claro,
una cadenita, y porque es el humor así, porque es, me chingas pero yo chingo a alguien, o me chingas y después te voy a chingar a ti porque eres burro, No sé, o sea, algo, o sea, siempre es un mecanismo de defensa y está súper normalizado en México. Y tendrías que como comenzar a hacerte como un círculo como de confianza en la que cada quien pues se pueda burlar de sus propias vulnerabilidades, ¿no?
Claro.
Y creo que eso es bien importante, como este círculo de confianza también te permite como lo que decías tú, ¿no, Ani? La válvula de escape de, ay, güey, pues sí, soy gay, está bien difícil ser gay, ¿no? Y te burlas de eso y ya.
Estoy completamente de acuerdo. Pero sí hay que encontrar esos límites cuando uno no es la persona vulnerable, ¿no? Está bien que te rías. Si Nando manda en el grupo de WhatsApp el dijo el joto, yo me voy a reír.
Claro.
Pero no, a lo mejor no le voy a seguir las bromas y le voy a empezar a decir, sí, pinche joto, pues porque
claro,
no.
Claro, porque es mi broma hacia mí mismo.
Exacto, y me río, ¿no? Porque pues le hiciste la broma y me voy a reír. Tampoco se trata de que no te rías. Ríete, porque claro. Si esa persona hizo una broma, pues ríete. Pero no sigas la broma, porque entonces sí puedes empezar a tocar vulnerabilidades y no está chido, sí. ¿No? Que luego la gente es como, pues si tú hiciste el chiste, pues yo
pero
nada más
si
le seguí.
Si tú mandas el sticker.
Pero es mi broma, güey.
Pero
o sea,
es mío.
Yo crecí con esto.
Es mi perro, yo lo baño.
Sí, exactamente. Es mi perro, yo lo baño. Yo crecí con esto. Así, me corresponde que yo me puedo burlar. Y tú sí, tú no, güey. O sea,
y
ustedes
es que
dos sí.
El humor tiene que ver como con. O sea, con no nada más con lo que se dijo, sino quién lo dijo, en dónde lo dijo, ¿no?
Claro.
Pienso mucho en las caídas, güey. A mí me mama ver videos de gente que se cae. Pero, güey, si yo vi un video que se cae alguien y la caída es súper trágica de que la persona muere o deja de ser chistoso. O sea, a mí me gustan las caídas en las que sabes que el final no tuvo. Entonces, no te ríes nada más de la caída. Te ríes de la caída, pero sabes en un panorama que fue una caída de la que te puedes reír, en la que no pasó sí. nada.
No, si ves a alguien que se cae, primero vas y te das cuenta si la persona está bien. Y si la persona se ríe de que se cayó, entonces tú te ríes con la persona.
Sí. O ya que la persona pero está si, bien, te cagas de risa.
Sí, pero si vas y levantas a la persona y la persona está llorando porque se fracturó el tobillo, no
se
te
va
vas
la
a
risa,
poner
se
a
va.
Cagar
o
de la
lo
risa.
O conoces tanto que sabes que se va a cagar de risa si te burlas de eso, porque te permite
pero si estaría llorando,
eso.
Yo creo que
no.
Instantáneamente no podrías
pero el, por ejemplo,
¿sabes qué? Una vez, es que yo tengo un ejemplo perfecto. Una vez, y Javier se va a acordar de esto, estábamos en casa de nuestro amigo Mario hace muchos años y él tenía un piso súper resbaloso. Que ya, cuando te empezabas a tirar chupe y ajá. Entonces se ponía súper resbaloso el piso y neta era así mortal. O sea, que todo el mundo así nos agarrábamos de las manos para caminar. Y la verdad es que yo me la volé porque entonces... Bueno, es que no quiero contar toda la historia porque fui muy malvada. Bueno, pero el karma me hizo pagar. Estaban dos amigos bailando como quebradita, así de que levantan a la chica y hacia un... Ajá,
no
en
mames.
Ese piso. Y entonces, pues yo me empecé a reír, así porque me pareció muy cagado. Y entonces les aventé un hielo hacia los pies.
Para que se el demonio en persona, güey.
Les aventé un hielo no para mames, que se cayeran. Mames. Pero ¿quién se cayó? Yo. Yo me caí, pero me caí... De una manera tan culera que mi cara fue a dar al piso. Yo pensé al día siguiente que me había roto el pómulo porque me daba el aire y me dolía así mal, ¿no? Entonces me caí y me acuerdo que sí me dolió. Y me quedé tirada, ¿no? Pero yo me estaba cagando de la risa. Y yo escuché un silencio así sepulcral de que todo el mundo dijo, se mató.
Así. Es que Ana, no se movía, güey, no se movía así.
No me
¿te
moví?
¿Te caíste con tu propio hielo?
Claro, por supuesto. Y entonces me caí, me pegué así en la cara. Y en lo que, yo me estaba riendo, pero en lo que me pasaba el dolor, dije, ahorita me levanto, ahorita me levanto. Y ya cuando me levanté y me empecé a cagar de la risa, ya todos empezaron a cagar de la risa. Pero en el momento, a pesar de que yo era una persona que el mundo sabe que se puede cagar de la risa de mí si yo me caigo, pues me quedé tan quieta así de que me dolió, pero me estaba riendo al mismo tiempo, pero dije, espérate que se te quite el dolor, porque me salió la lagrimita del dolor, pero al mismo tiempo me reía, porque dije, es tu culpa, es karma, karma instantáneo, claro. 100% karma instantáneo, te lo merecías, qué bueno que te caíste.
Y hay una cosa
pero
invisible,
todo el mundo así se quedó callado hasta eso. Que ya me levanté cagada de la risa y ya todo el mundo se empezó a reír,
como
de,
esas,
ah, está bien.
Como esas licencias, ¿no? De, ah, aquí ya puedo. Pero hay gente que no tiene este termómetro. Sí. O sea, hay gente que no sabe cuándo sí reírse y cuándo no. O cuándo sí hacer chistes y cuándo no.
Güey, o que se toma las cosas demasiado en serio. Porque también está como lo contrario, ¿no? O sea, el hecho de que estén todos en un ambiente en que se burlan entre ustedes. Y de repente llega una persona externa que no se burla y comienza como a darles cátedra. Es como si ahorita yo pensara que invitamos a una persona que nosotros decimos, jajaja, ja, ja, no tengo Afore o no entiendo el SAT. Y está aquí un contador y empieza a decir, pero es que esto no está chido que se rían, güey.
¿Por qué se ríen?
Ajá, porque se ríen, si no me atreven todo asegurado. Y es como, a ver, güey, yo me río porque es mi... Uno, es mi podcast. Y dos...
Es mi Afore.
Es mi pedo. Es mi perro y yo no
mando. Y es mi Afore o no es mi Afore.
Pues ni es mi Afore porque no existe, ¿no? O sea, pero el punto es como... y nos viene a matar el cotorreo como esta persona en la que no permite, no explicamos el chiste, ¿no? También es una persona en la que pues no está consciente de que nos estamos burlando de esto, aunque sea un problema de que así tendremos que preocuparnos, sí, pero nos permitimos reírnos entre nosotros tres, ¿no? De esto va esto.
Claro,
¿no?
Y habrá momentos en los que dices, oigan, ya no está tan cagado, voy a investigar sobre la Afore y voy a investigar sobre el SAT porque pues no está tan cagado. Pero también hay momentos en los que dices, pues me quiero cagar de la risa de esto en este momento, porque sí me causan estrés saber que no tengo Afore o que no entiendo al SAT. Y sí me causan estrés, pero en este momento voy a liberar ese estrés y me voy a cagar de la risa. Y ya mañana que estoy más liberada del estrés, ya investigo. Y ya
sí,
veo
y
qué
sí
pedo.
Que es liberador reírte.
No, es súper liberador, súper liberador. Pero hay que cuidar reírse de lo suyo y no de lo de los demás. A menos que tengas pase libre.
A menos que seas amigo de Instagram, mejor amigo Círculo Verde.
Sí, y que eso se siente, ¿no? Círculo, o sea, que verde. Es como cuando una persona hace broma y otra y otra y otra broma con la misma tipo de personas, como que ya te permites, ya como que de repente dices, no sé si es este chiste, y es como, es que Ani es bien intensa, ja, 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 ja. Y es como, pues empieza a cagar de risa porque lo ha dicho tantas veces ella delante de mí, que es como una carta abierta que a mí me lo dice y digo, ah, ok, ya puedo bromear con esto, ¿no? Me lo ha dicho, se ha vulnerado. Y eso es importante, captar eso, pero no es como si traigo un amigo. O traes a Pepe y se empieza a burlar de eso. Y es como, güey.
Y Pepe dijo el joto. Yo,
lárgate del
mala copa, mi amigo Pepe.
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que el hecho de que seamos...
What?
¿Qué dijo?
No entendí mi letra.
¿Qué escribí?
Es que es la primera vez en que Javier escribe sus conclusiones a mano.
A mano, a puño y letra. Y ahí voy. Nadie nos dijo que el hecho de que seamos buenas personas no significa que no podamos corregir nuestros errores.
Nadie nos dijo que si tu amiga es buena persona, con más razón hay que decirle cuando la está cagando.
Uy, sí.
Nadie nos dijo que el significado de ser buena persona dependerá del tipo de personas con el que estemos.
También. Nadie nos dijo que aunque parezca el trabajo deseado, ser influencer no está tan divertido.
Nadie nos dijo que hay que exigirle a los influencers ética en su contenido.
Nadie nos dijo que necesitamos una ley que regule a los influencers.
Nadie nos dijo que el humor tiene límites y licencias que no son para todos.
Nadie nos dijo que no hay cosa más liberadora que reírte de ti misma.
Nadie nos dijo que solo nosotros podemos burlarnos de nuestros traumas.
¿Ustedes claro qué opinan, amigos?
Ya le extrañaba.
Oye, volvió. Sí, volvió.
Lo tenía yo muy ahí y dije que salga hoy.
Es que estás sobrio.
Es que estoy sobrio. Usted, cada que yo diga esto, es que estoy sobrio. Las demás no. No, mañana no voy a estar sobrio.
Sí, mañana va a ser como una de esas fiestas en las que yo estoy esperando, la verdad. Después de mucho, y va a ser con sana distancia y no quiero que piensen que somos irresponsables. Va a ser poquitas personas en una terraza, pero Javier cumple 32
años. 32
años.
Oye, este va a ser el programa que va a salir en tu cumpleaños, ¿sí, verdad?
Si lo decidimos, si nos lo proponemos.
Que sí, sí sea. Feliz que cumpleaños. Sea.
Feliz cumpleaños, Javier.
Muchas gracias, amigos. Felicítenme, porque a mí me gusta que me feliciten todo el mundo y que me den regalos.
De hecho,
oye, tú hiciste tu wishlist,
te
fue bien.
En este momento.
Híjole, hablemos de otra cosa, ¿no?
¿Qué dijo?
Es que Ani hizo una wishlist en Amazon, así como de estas cosas que me regalen y así. Dije, si le fue bien, pues yo voy a hacer la mía.
Pues hazla, a lo mejor a ti te va mejor que a mí.
Que no me dieron nada, dice.
La verdad es que voy a contar que de repente vi que unos audífonos sí me llegaron. Y yo, qué emoción, ¿no? Pero no decía nada. Y entonces subí como una historia así de, gracias a quien me... Y me escribe mi hermano, fui yo. Y yo, deja quito la historia. Entonces, muchas gracias, están muy bonitos los audífonos.
Y el vecino, oye, no viste unos audífonos que eran para mí, así. Que lo peor es que
oye,
eran
recibiste
tuyos.
Mi paquete. Y yo, maldita sea.
Oigan, amigos, y ustedes cada que promueven los signos, presumen su signo. Este es Cancer Season. O sea,
claro.
¿Cómo se siente de que estamos ya? Casi su cumpleaños es toda la temporada de Cáncer, ¿eh?
Claro.
Pero mira, los Cáncer somos, dentro de muchas cosas, muy reservados cuando queremos. Entonces, que la gente solo se deje ver que somos un gran signo, pero no nos gusta estarlo como presumiendo tanto.
Ay, ajá. Que somos siempre los que estamos diciendo de Cáncer. A mí la verdad es que me da mucha risa esos, cuentas de Instagram de cosas de Cáncer, porque neta los leo y digo como, no mames, sí soy yo.
Es que sí somos. No sé si ya dije esto, pero si no, en Twitter hay cuenta de todos los signos y todos, o sea, pueden darse cuenta que es de la misma como página, ¿no? Sí, porque sí, tienen como unos triangulitos, qué sé yo. Sigan al suyo, sigan al de su crush, al de su lo que quieran, pero de verdad están cabrones. Yo luego en la peda, cuando ya ando bien mala copa, así empiezo, ¿qué signo eres? Y alguien dice como Virgo, y empiezo así, así. Y le voy a decir, te voy a decir tres tweets al azar y tú me vas a decir si sí son. Y siempre, así, lo que digas, sí soy. Y luego la gente, me tocó un escéptico que decía, no, eso no es cierto. Entonces le dije, creo que era Capricornio, haz de cuenta, y le empecé a leer de Aries. Y me decía, no, es que eso no es mío. Y yo, es que por eso. Porque te puse un 4 y caíste. Porque no es tu signo.
Maravilloso. Sí, eso voy a hacer de ahora en adelante.
Mi Sada Mohamed se queda pendeja contigo, Javier.
Oigan, bueno, feliz cumpleaños a mí.
Feliz cumpleaños a ti, Javier. Felices 32.
Sí, te queremos.
Los quiero. Nos vemos cuando tengamos 32.
Siento que fue como el comentario, como cuando te están cantando las mañanitas que no sabes qué decir.
Sí.
Así fue como, pues,
Se puso nervioso.
Es incómodo.
¿Y luego qué? Pues ya ha llovido bueno.
Nos escuchamos el próximo martes, amigos. Los quiero.
Ánimo.
Bye, bye.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.